Con mucho gusto le estoy saludando en esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es jueves ya 14 de noviembre de 2024 y aquí le presento el resumen informativo. El Banco de México recorta en 25 puntos base la tasa de interés de referencia para ubicarla en 10.25% tras evaluar el comportamiento de la inflación. La presidenta Claudia Sheinbaum califica de incongruente al embajador estadounidense Ken Salazar por criticar la estrategia federal de seguridad.
Porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre.
El Partido Acción Nacional oficializa la expulsión de Miguel Ángel Yunes Márquez y su hijo Miguel Ángel Yunes Linares por respaldar iniciativas de Morena y avalar la reforma al Poder Judicial. Pedirán diputados reducir presupuesto solicitado por el INE, el cual asciende a más de 33.121 millones de pesos.
Seguramente va a haber acuerdo para reducir este monto que nos parece enorme. No lo sé, no quiero decir ningún porcentaje.
Otro centenar de elementos del ejército arribaron vía aérea a Culiacán, Sinaloa, para reforzar los operativos de seguridad e inhibir la presencia de grupos armados ante la escalada de violencia. Fueron localizados tres cuerpos más sin vida y con signos de tortura junto a un panteón del poblado del Carrizalejo, sobre la carretera Culiacán-Sanalona. Implementa la Marina operativo para desarticular bandas criminales en Colima. Fuerzas federales detuvieron a Vicente Gerardo N., alias La Garza, identificado como jefe de Plaza de los Ardillos en Guerrero. Una mujer da luz en baños de un hospital del IMSS en San Luis Potosí. La primera nevada del año se pronostica este sábado en la Sierra de San Pedro Mártir, en la península de Baja California, donde las temperaturas mínimas podrían alcanzar menos 10 grados Celsius. Los teléfonos en cabina están a su disposición en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 22 23. No es cierto, ¿por qué le estoy dando yo? Creo que extraño mucho el WhatsApp anterior, el número. De verdad, voy a llorar. A ver, no, espéreme, el nuevo. 33 11 55 19 62. Lo bueno, pues, es de que me doy cuenta, me percato. Déjenme abrir en este momento línea con mi compañera Claudia Manuela Pérez, porque hay información importante en materia de salud. Claudia Manuela Pérez, te escucho. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Pues la Secretaría de Salud Jalisco acaba de confirmar 21 fallecimientos por dengue en la entidad. Es un boletín que acaba de sacar la Secretaría de Salud. 21 fallecimientos confirmados de dengue en Jalisco. 61% son de mujeres, 38.9% son de hombres. Las muertes se registraron entre julio y octubre de este año, según informa la Secretaría de Salud Jalisco. Indica que en la última semana se registraron 1.216 casos confirmados de la enfermedad y asegura que la enfermedad va a la baja, porque son 25% menos que los 1.600 registrados en la semana anterior. Entonces, confirma la Secretaría de Salud 21 fallecimientos por dengue en la entidad. Hay que recordar que había más de 90 en estudios. Había 5 confirmados y con esto suman 21 fallecimientos, nuevas defunciones, y sumarían 26 muertes de dengue en lo que va del año confirmadas por las autoridades sanitarias. Recordar que todavía hay 50, 60 casos de muertes todavía en estudio. 60 muertes en estudio, pero se llega a la cifra de 26 defunciones por dengue en la entidad, según confirmó hoy la Secretaría de Salud de Jalisco. Reiterar, señala que el 61% son mujeres, dice que las edades oscilan entre los 6 y los 80 años, que 21 defunciones corresponden a los municipios de Guadalajara, 10 muertes a Guadalajara, 5 muertes por dengue en Tlaquepaque, en Zapopan 2, Puerto Vallarta 2, Tonalá 1 y El Salto 1. Entonces, reiterar, suman 26 fallecimientos por dengue en la entidad en lo que va del año, al confirmarse este jueves 21 fallecimientos de dengue en la entidad. El secretario de Salud, Fernando Petersen, ya nos adelantaba hace algunas horas que estuvimos ahí en la inauguración de las obras en el antiguo Hospital Civil acerca pues de esta enfermedad. Él señalaba que aseguraba que la enfermedad va a la baja, y algo muy importante, el secretario de Salud de Mercedes señalaba, Fernando Petersen, también señala que es muy importante saber que la Secretaría de Salud no avala las pruebas rápidas por dengue, no están avaladas por la Secretaría de Salud, porque señala, pues no cumplen diferentes factores y no están avaladas por la Secretaría de Salud estas pruebas rápidas de dengue que se están vendiendo pues en muchas partes, Mercedes. Escuchamos al secretario de Salud, Fernando Petersen.
A vacunarse, y eso es una muy buena noticia. Las rápidas de dengue no se toman en consideración para el diagnóstico de dengue. Entonces, por favor, acudan a los centros de salud para hacer las pruebas adecuadas.
Bueno, entonces dijo, no están avaladas por la Secretaría de Salud las pruebas rápidas de dengue, y señalar que el acumulado de dengue en estos momentos, el acumulado de casos en el año, es de 15,948, o sea, casi 16,000 casos de dengue en lo que va del año. 15,948, Mercedes. Mi reporte, muy buenas tardes.
Caray, pues 26 casos entonces ya de personas fallecidas por dengue. Y bueno, qué bueno que se hace la aclaración de la recomendación, pues, de la prueba esta rápida por dengue, Claudia Manuela.
Sí, que no sé, es que ya parece que la están vendiendo en muchas partes, Mercedes, y al parecer no está avalada. Mejor ir a un centro de salud o a un lugar donde sí está avalada esta prueba por dengue, también para que sean tomados en cuenta los casos, ¿eh? Es muy importante esto, porque pues muchos casos están sin tomarse en cuenta y hay una cifra negra, por decirlo de esta manera. Pues sí, Mercedes, se confirman 21 defunciones, todavía hay 60 en estudio.
Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes, noches.
Buenas noches, pues sí, esta información entonces que acaba de dar a conocer la Secretaría de Salud del Estado en torno al dengue. Hay que seguir teniendo muchísima precaución, por favor. Y hablando de cuestiones de salud, déjeme decirle que el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió un módulo de vacunación drive-thru en Plaza Brasil, junto a la Plaza de Toros Nuevo Progreso, donde los usuarios pueden recibir vacunas contra influenza, COVID-19, y neumococo sin salir de sus vehículos. Este punto funcionará de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días hasta marzo, con una capacidad de atención de 100 a 200 personas diarias. Además, el IMSS habilitó 16 módulos adicionales en municipios como Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta para atender la demanda durante la temporada invernal. Así es de que, si usted quiere aprovechar para vacunarse influenza, COVID o neumococo, ahí están las opciones, este drive-thru ahí en Plaza Brasil, junto a la Plaza de Toros Nuevo Progreso, o en alguno de los otros 16 módulos adicionales en Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Con la información de inseguridad, saludo a mi compañero José Luis Escamilla. Buenas noches, José Luis.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Vámonos, si te parece, con la información en materia de inseguridad. Esta noche es la segunda que pasa ya como tal recluida en el complejo carcelario de Puente Grande, en el reclusorio femenil. Esa mujer de nombre Itania Noemí H., apodada La Alemana. Una mujer que fue detenida por fuerzas federales en Guadalajara a principios de esta semana, y que no es cualquier mujer, estamos hablando que ella, pues desde Jalisco, participaba como representante del cártel Jalisco Nueva Generación, como operadora del cártel de Sinaloa en Jalisco para ejercer presión en el estado de Colima. Prácticamente las acciones bélicas que ocurrían en el vecino estado de Colima eran planeadas desde Guadalajara por esta mujer, Itania Noemí H., alias La Alemana, operadora del cártel de Sinaloa. Ella fue vinculada al proceso por este juez federal por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina. metanfetamina y cocaína con fines de venta. Esta mujer finalmente fue vinculada a proceso y le fue dictada prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso. Es una realidad, Meche, que hay una cantidad importante de integrantes del cártel de Sinaloa apostados en territorio jalisciense y que desde aquí operan muchas de sus actividades ilícitas, y justamente es el caso de esta mujer apodada la Alemana. Hablemos sobre accidentes carreteros, Meche, que por cierto, en este momento hay presencia de cuerpos de emergencia en la carretera a la altura de Plan de Barrancas, aparentemente una persona muerta, un choque que dejaría a una persona prensada dentro de un vehículo y sin vida, eso como te digo, en la zona de Plan de Barrancas, para que quienes nos escuchan en este momento y que van circulando para allá, lo tomen en cuenta y extremen precauciones. Y por la mañana, como te decía, hubo otro fortísimo accidente carretero, pero este en el municipio de Zapotlanejo. La autopista Morelia-Guadalajara, a la altura del kilómetro 465, en el municipio de Zapotlanejo, donde dos tráileres, cada uno con dos remolques, se impactan uno contra otro. Ambos quedan muy maltrechos, pero particularmente uno de ellos termina volcado e incendiado. Desafortunadamente, el conductor de este tráiler que termina volcado e incendiado pierde la vida calcinado dentro de esta unidad, allá en el municipio de Zapotlanejo. Esto provocó severos problemas para circular en el sentido que va de Ocotlán hacia Zapotlanejo. No sé si para esta hora del día ya no hubiera alguna afectación en la zona, pero este accidente vaya que generó problemas allá en el municipio de Zapotlanejo. Hablemos también, Meche, si te parece, de este homicidio que ocurrió el día de hoy en la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que un hombre, dos personas, padre e hijo, se encontraban dentro de una finca de la calle Julio de Cortázar, ahí en la colonia Buenos Aires. El papá estaba arriba, dice que estaba bañando, y escucha disparos en la planta baja. Y cuando baja, encuentra recostado en la cama a su hijo Alberto Sánchez O, alias El Cocú. Así es como le conocían a este hombre, que recibió dos impactos de bala en la cabeza y le quitan la vida prácticamente de manera inmediata. Dice el papá que cuando él baja, solamente observa a dos hombres que escapan corriendo. No pudo ver mayores características sobre sus identidades, pero finalmente se logran escapar estos dos agresores de su hijo Alberto Sánchez, alias El Cocú, de 39 años de edad, dedicado, decía su padre, a la reparación de teléfonos celulares. Los vecinos lo reconocían como que tenía algunas actividades ilícitas en la zona, pero bueno, dice el papá que se dedicaba a reparar teléfonos celulares. Y ya para terminar este reporte, Meche, si te parece, hablamos sobre el operativo Salvando Vidas, el Torito, que el día de mañana estará cumpliendo 11 años de existir. Este Torito que ha salvado muchas vidas, sí, pero que a otras personas les ha hecho pasar dolores de cabeza porque son sorprendidos manejando en estado de ebriedad. Y no es cosa menor, estamos hablando, Meche, que durante estos 11 años, el Salvando Vidas ha aplicado casi 7.8 millones de pruebas de alcoholemia. Casi 7.8 millones de pruebas con la intención, pues, de inhibir esta mala práctica de manejar alcoholizado. Ahora bien, durante esos 11 años han sido sancionados casi 57 mil automovilistas. 57 mil, Meche, en estado de ebriedad, de los cuales cerca de 29.600 recibieron una sanción económica, 29.600, y cerca de 27.000 son los que pararon en el Curva, ese centro urbano de retención vial por alcoholimetría, una cantidad importante, y bueno, más de 56.000 autos enviados al corralón por personas que no saben diferenciar entre beber y manejar, y hacen las dos cosas prácticamente al mismo tiempo. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, que tengas muy buena noche.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, que estés muy bien, gracias. Y le quiero recordar que hoy tenemos consultorio. Hoy es jueves de consultorio y estaremos hablando sobre todo lo que tiene que ver con los bebés prematuros, con la prevención de nacimientos prematuros. Así es de que este es un tema importante. Y nos estará acompañando la doctora Laura López Vargas, médica adscrita al servicio de neonatología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y vamos, o continuamos mejor dicho, con la información. Pues el INE quiere un presupuesto bastante considerable, más allá de 33 mil millones de pesos, y ya les van a pedir los diputados, pues, que le bajen al menos un centavo por ahí, ¿no?, a este presupuesto que se les hace muy exagerado. De hecho, ya en algún momento determinado, para lo que es el presupuesto, inclusive para la elección de jueces y magistrados del próximo año, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también había señalado que le parecía excesivo. En fin, continúa este tema y van a hablar con los del INE a ver qué negociación se puede hacer, pero Monreal asegura que sí será posible. Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Hay que recordar que lo que presentó el Instituto Nacional Electoral o lo que aprobó el Consejo General del INE de cifra para el 2025 como presupuesto que envió el documento y los números a la Secretaría de Hacienda es un presupuesto precautorio, es decir, a reserva de lo que le aprueben en la Cámara de Diputados, porque los 33.121 millones de pesos que solicitó Hacienda es todo la suma de todos los rubros que maneja el instituto. Puede que sí parezca exagerada esta cantidad de miles de millones de pesos que están pidiendo, pero incluye la elección de jueces, magistrados y ministros, incluye las elecciones locales que se llevarán a cabo en el 2025, que son solamente dos, incluye el dinero que año con año se le entrega a los partidos políticos, el financiamiento, pues, incluye la posibilidad de una consulta que es solamente por precaución, porque no se sabe si la vayan a pedir, pero todos estos rubros van incluidos junto con, evidentemente, todo lo administrativo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esta cifra es, repito, la sumatoria y es además una cifra precautoria. No es que esa vaya a ser finalmente la cantidad, pero eso es lo que consideran los consejeros y lo que consideran los administrativos del INE que se va a necesitar para el 2025. Obviamente, una de las cifras más altas es la de la elección de jueces, magistrados y ministros, que es por ahí de los 13.000 millones de pesos, pero pues es para la presidenta Claudia Sheinbaum una cifra demasiado exagerada y quiere que le baje. Quizás no está enterada o informada de qué son específicamente los rubros. Ella ni siquiera ha visto el documento que se le envió a la Secretaría de Hacienda, o probablemente no lo haya revisado, pero lo cierto es que pues es un tema que va a dar mucho de qué hablar, porque apenas este viernes se va a entregar por parte de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Ingresos para el 2025, que son en conjunto el paquete fiscal. Pero escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo vuelvo a explicar, es más presupuesto en el 2025 que el del 2024, lo que están pidiendo. Estamos hablando, creo que, de 39 mil millones de pesos lo que están pidiendo. Ahora, sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial. Pero a diferencia de las elecciones del 2024, no hay financiamiento a partidos políticos especial por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministros.
O sea, como pueden darse cuenta, después, por eso siempre es importante el contexto, la presidenta parece no estar informada al detalle de cuánto es, primero porque ella habla de 39.000 cuando que la cifra es de 33, y luego habla de que no hay financiamiento a partidos políticos cuando sí hay financiamiento, porque hay financiamiento anual para cada partido político representado en el Congreso. Y por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dice que pues sí, se le hace también exagerado y por eso pretenden hablar con los integrantes del Consejo General del INE.
Nosotros en la Cámara vamos a actuar con responsabilidad y nos parece una cantidad muy alta. Voy a hablar con la presidenta del INE en los próximos días. Tengo una buena opinión de ella, de la presidenta Tadei, y seguramente va a haber acuerdos para reducir este monto que me parece enorme. No lo sé, no quiero decir ningún porcentaje, pero lo que sí será una realidad es que se reducirá.
Perdón, diputado, pero esto pondría en riesgo la elección de los juzgadores.
No pone en riesgo eso. Simplemente se asume la austeridad y se hacen costos. Vamos a hacer costos actuariales. La Cámara tiene posibilidades de hacerlo y no se pone en riesgo, pero va a haber una reducción de tal suerte.
Ahí está justamente Ricardo Monreal. Y ante esto ya hubo respuesta de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE.
Seguramente el que el presidente de la Cámara de Diputados diga públicamente que tiene la intención de buscar al instituto, pues es una buena señal. El diálogo siempre lleva a conclusiones correctas. El acercamiento institucional, interinstitucional, siempre será correcto. Seguramente nos habremos de reunir. Esa también es una intención nuestra, no solamente. No habría
entre 7.000 y 9.000 millones sería una cifra razonable.
Yo creo que sería muy desafortunado de mi parte. Yo jamás he dado una cifra. La primera cifra que di fue esta, la del presupuesto precautorio. La segunda que daremos es la que ya establezca la conciliación de las cifras de todas las áreas y ya conocida por todos los consejeros. Este instituto solo habla de lo que ya se aprobó. Antes.
Pues ahí está justamente la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y todo lo que conlleva el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, que es parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 2025. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues vamos a ver en qué concluye el tema, porque efectivamente Tadei había dicho que el presupuesto se había hecho con estricto rigor técnico.
Exactamente, y eso es lo que se le presenta a la Secretaría de Hacienda. Ya la Secretaría de Hacienda no lo revisa, simple y sencillamente tal cual lo pasa a la Cámara de Diputados, y ya los diputados se pondrán de acuerdo si cuáles son los montos que pueden reducirse, cuáles son los rubros que sí son tienen esa posibilidad, y específicamente lo que tiene que ver con esta elección, una elección inédita que se está calculando simple y sencillamente en base a lo que normalmente se hace con las elecciones federales y locales, pero pues precisamente por eso es que están calculando esos poco más de 13.000 millones de pesos.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Ten buena noche, compañero, descansa.
Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico consulto.
Muchísimas gracias por el buen deseo. Nos vamos a la pausa, volvemos con usted. En lo que está por acá, Manuel Trujillo Soriano, hay participación de usted. Javier Navarro dice, saludos, la presidenta nos quiere ver la cara con esas declaraciones y la realidad es que AMLO sigue dándole orden a ella y a todos, no somos tontos. Abel Bravo Domínguez dice, la presidenta es una marioneta de López Obrador, es realidad, López Obrador sigue dando órdenes. Marta Millán dice, para todas las damitas, una sugerencia para este Buen Fin, que no compren joyas como aretes, pulseras o anillos, ya que estos no son necesarios, mejor compren algo que les haga falta. Cintia Jiménez, ¿cuáles marcas de vacunas se están aplicando aquí en Guadalajara? ¿Pero de qué, Cintia? ¿De qué? ¿De COVID? ¿De COVID? No sé cuál van a aplicar en el IMSS en este drive-thru que pusieron, pero a la venta, en lo particular, en Farmacias Guadalajara, está la de la marca Pfizer. ¿Cómo estás, socio?
Hola.
Manuel Trujillo Soriano, buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Cuéntanos.
Pues es una tarde, noche muy futbolera, hay mucha actividad en estos instantes. Se está ya disputando la semifinal de la liguilla de expansión. la selección mexicana está en San Pedro Sula, no pudo tener el reconocimiento de cancha como hubieran querido porque hay una fuerte tormenta que se llama Sara.
¿Juegan hoy?
No, juegan mañana, pero hoy era el reconocimiento de cancha y pues trastocó los planes que tenía Javier el Vasco Aguirre para eso.
¿Van a jugar en Honduras?
En San Pedro Sula.
En San Pedro Sula. Bueno, de todas maneras, sí, la tormenta tropical...
Sí, le está pegando con todo y que bastante fuerte la lluvia, ¿eh?
Y vete a saber, inclusive, capaz que hasta posponen... Sí, a lo mejor hasta lo posponen, ¿eh? Porque...
Sí, parece que el pronóstico es... hay alerta, de cualquier manera.
Sí, claro.
Se califica como alerta, no sé qué comportamiento pueda tener en las próximas horas, pero ya por lo pronto hoy, insisto, trastocó lo que iba a ser el entrenamiento, el reconocimiento de cancha que hacen normalmente previo al juego, que será mañana el partido.
Bueno, pues ya veremos, pero sí dependen de cómo evolucione Sara, porque de tormenta puede pasar a huracán.
Definitivamente.
Vamos a ver. Pues te dejo, Manuel.
Bien, muchas gracias. Gracias, Meche. Pues vámonos con la información. Mire, usted acaba de llegar el boletín, en este caso, el Puebla está anunciando que cesó ya José Manuel Chepo de la Torre. Le dio las gracias al Chepo de la Torre, dice el comunicado, tras haber finalizado en el 15º lugar de la clasificación general, quedan fuera de la institución José Manuel Chepo de la Torre y todo su cuerpo técnico. El equipo de la franja solo hizo 14 puntos en el torneo, señala que en breve se anunciará quién tomará las riendas del equipo para la próxima campaña. Pero otro técnico más que muerde el polvo y en este caso José Manuel el Chepo de la Torre. Ya que hablábamos de la selección, el técnico de la selección mexicana, Javier el Vasco Aguirre, descarta ambiente hostil en el encuentro de ida de cuartos de final de la CONCACAF Nations League a celebrarse mañana ante Honduras, allí en San Pedro Sula. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el Vasco Aguirre en una conferencia esta tarde.
Quisiera quitar el calificativo de hostil, porque la verdad es que nos han tratado fantásticamente. No me atrevería a decir, insisto, ambiente hostil. No me lo parece, somos visitantes, es verdad. Ellos apoyarán a su equipo nacional, también es verdad. Y hasta ahí, yo creo que somos 11 contra 11, con un árbitro de por medio que va a aplicar el reglamento conforme a su criterio. Y a partir de ahí yo no veo más allá, porque tampoco, insisto, no veo esa hostilidad, la verdad.
Pues ahí está el Vasco que no ve hostilidad. Veremos mañana a la hora del partido, en caso de que se pueda llevar a cabo tal como está programado, sería las 20 horas, 8 de la noche, tiempo del centro de nuestro país. ¿De qué depende? Pues del comportamiento de esta tormenta Sara, que afecta al país centroamericano con fuertes lluvias. Ya por lo pronto, insisto, para el día de hoy trastocó los planes de reconocimiento de cancha que tenía el técnico Javier el Vasco Aguirre ahí en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde mañana se llevará a cabo el encuentro. Y bueno, tenemos más información relacionada con el fútbol mexicano. El mediocampista del Monterrey, Jordi Cortizo, sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el entrenamiento del miércoles y al realizarle estudio radiológico se determinó que requerirá operación y por lo tanto pues se va a perder la liguilla por el título del fútbol mexicano. Cortizo se unió a la lista de lesionados que tiene el Monterrey, en la que también aparecen Lucas Ocampos, Esteban Andrada, Johan Rojas y Edson Gutiérrez. Y ahora tenemos información de los rojinegros del Atlas porque intentan reconquistar precisamente a la afición, a la fiel. ¿De qué se trata? Escuchamos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Gracias, muy buenas noches, Manuel. Hablemos del Atlas, efectivamente, que como tú lo mencionaste en su momento, el equipo rojinegro presenta ofertas para la afición para ir al Estadio Jalisco para la próxima temporada, con la gran novedad de que se abre la parte alta, ahora sí en definitiva, con promociones importantes solo en este Buen Fin. Por ejemplo, desde 1,500 pesos para ir a toda la temporada a observar los partidos del Atlas. Creo que es atractiva la promoción. Pero bueno, ¿qué tan beneficioso es todo esto? ¿Van a mejorar la asistencia en el estadio? ¿Qué falló? Habla Aníbal Fager, director ejecutivo de los rojinegros.
Eso es lo que nosotros estamos esperando, que la gente pueda regresar al estadio. Mira, Martín, debemos ser muy honestos y quizás hemos tomado decisiones que no han ayudado a que la fiel esté con nosotros como quisiéramos en el estadio, y siempre estamos escuchando y buscando cómo mejorar. Te repito, para nosotros es muy importante que esté ahí, los necesitamos, los generan una ventaja el poder jugar con nuestra gente en el estadio, y por eso es que estamos trabajando no solamente en estas promociones, no solamente en abrir la alta, sino constantemente estamos trabajando para que el aficionado se sienta más en casa y nos ayude a generar esa magia que juega a favor nuestro.
También le preguntamos a Aníbal Fager cómo está el ambiente en Atlas de cara al play-in ante las Chivas. Lo escuchamos.
Engallados, preparados para enfrentar un clásico tapatío. El clásico por sí solo es muy interesante, siempre será bueno para el fútbol tapatío enfrentarnos el pase final a nuestro rival, que es Chivas. Lamentablemente no será en casa, pero estamos preparados para enfrentar el partido y buscando poder seguir avanzando en este Apertura 24.
Así que mucha confianza por parte de Atlas para avanzar a la siguiente ronda del play-in y después llegar a la liguilla. Es el reporte que tengo del Atlas. Recordar que el partido entre Chivas y Rojinegro será hasta el 21 de noviembre.
El próximo jueves será ese partido de repechaje precisamente. Muy bien, en más información de fútbol, en la eliminatoria mundialista de Sudamérica, Vinicius Junior falla un penal y Brasil empata de visita un gol con Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, donde Rafinha abrió el marcador por la verde amarela y Telasco Segovia marcó por el equipo venezolano. Argentina, por su parte, cayó de visita 2-1 ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco. En la quinta fecha de la Nations League de la UEFA, Italia de visitante derrotó 1-0 a Bélgica, Inglaterra vence 3-0 a Grecia, Francia empata 0 con Israel en Saint-Denis y Noruega goleó 4-1 a Eslovenia, entre los duelos más atractivos celebrados este día. Y como le comentaba al principio, ya arrancaron las semifinales de la liguilla de expansión del fútbol mexicano. En el estadio Miguel Alemán, Celaya está derrotando 1-0 al Atlante al medio tiempo. A las 8:35 de la noche, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara estarán enfrentando al Tapatío en el Coloso de la Calzada Independencia. Son apenas los juegos de ida, los de vuelta los tendremos el próximo domingo. Y se anunció hoy en la CONADE la Serie Mundial de Paranatación, que se llevará a cabo del 21 al 24 de este mes en el complejo acuático del Parque Metropolitano. La medallista en París 2024, la jalisciense Aide Aceves, destacó la importancia de este evento que se realiza aquí en Jalisco. La escuchamos.
Formar parte de este gran evento de talla internacional, ¿no? Me siento todavía más orgullosa que Jalisco sea, por segundo año consecutivo, sede de este evento. Creo que Jalisco es cuna de grandes atletas y para atletas de talla internacional en las diferentes disciplinas. Creo que ahora en París se demostró, y la verdad es algo que me enorgullece muchísimo, ser jalisciense y pues ahora estar en esta competencia de nivel internacional.
Evento entonces de paranatación del 21 al 24 de este mes allí en el complejo acuático del Parque Metropolitano. Se espera participen al menos 200 competidores procedentes de 10 países. Con este evento arranca el ciclo paralímpico rumbo a Los Ángeles del año 2028. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le quiero agradecer enormemente a la doctora Laura López Vargas, médico adscrito al Servicio de Neonatología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros en esta sección del consultorio de Radio Metrópoli. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a la audiencia, muchas gracias por la invitación, estoy a la orden.
Doctora, para hablar precisamente de los bebés prematuros, ¿cuál es la problemática que se detecta en el Hospital Civil de Guadalajara en torno a los bebés prematuros y las causas para que esto sea así?
Sí, claro, la prematurez, bueno, hoy por hoy es un problema de salud pública a nivel mundial. Nosotros como institución de atención a población abierta recibimos un buen porcentaje de mamás que lamentablemente no tuvieron un buen control prenatal, que tienen algún proceso infeccioso o alguna otra de las causas que precipita el parto antes de las 40 semanas de gestación. Esto es más agudizado antes de las 37, que es cuando ya consideramos un parto prematuro. Entonces, este grupo de pacientes se identifican como de alto riesgo y es en donde nosotros tenemos que estar trabajando por la inmadurez a todos los niveles, los órganos, y que un buen porcentaje de estos bebés, que podríamos decir que son 13% de los nacimientos, por lo menos en el hospital civil, tienen que ir a las terapias en la modalidad de terapia intensiva, intermedia o de una vigilancia, que es justamente para ver esa transición, si van a requerir procedimientos especiales. Entonces, sí nos enfrentamos a que realmente estamos un poquito más arriba del estándar a nivel mundial, que de cada 10 niños, cada 10 nacimientos, uno de ellos es prematuro.
Doctora López, estamos hablando que es entonces el cuerpo de la madre la que en un momento determinado tiene algún proceso que hace que el niño nazca antes. ¿Cuáles son las características de esas mujeres?
Sí, claro. Bueno, en un buen porcentaje, las políticas de atención a la persona recién nacida hablan de la importancia de los primeros 1000 días, y eso se da en el día 1 de la gestación, y allí intervienen indudablemente los genes del padre, los genes de la madre, y tenemos también la intervención transgeneracional que implica los genes que vienen de los abuelos. Entonces ya se tiene una información y a ello se incorpora el estilo de vida, el medio ambiente, lo que es la epigenética, la condición nutricional de la mamá, las patologías específicas, ya sea compensadas o descompensadas. Hablamos de la diabetes, de la hipertensión, de lupus, de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, mamás adolescentes, ciertamente la condición materna tiene que ver, pero los genes provenientes del padre también tienen parte de esta importancia. Además, pues las adicciones, el tabaquismo, el alcoholismo, todo suma. Y bueno, pues una de las consecuencias es esta, la anticipación del parto prematuro. Y es por eso que nosotros pues tratamos de ejercer el carácter preventivo de la medicina en cuestión de tener un control prenatal, consumir las vitaminas, el ácido fólico, una buena nutrición, dejar las adicciones y toda una serie de recomendaciones, indicaciones médicas para tratar de un embarazo saludable y evitar el parto prematuro.
De todos los factores que mencionó para que un bebé sea prematuro, ¿cuál es el que tiene prevalencia?
Sin duda las infecciones a nivel genital y urinario. Hoy por hoy la sífilis congénita es un problema mundial y lo vivimos también nosotros, que es una enfermedad de transmisión sexual. Las infecciones en general, pero en particular están teniendo un impacto importante la sífilis congénita.
Pues qué buena información, sin duda alguna, para tomar las debidas precauciones. Ahora, doctora, ¿es fácil sacar adelante a un bebé prematuro o a partir de que, si no es los denominados 9 meses, ¿no? Dicho de otra manera, que un niño tiene que formarse en el vientre de la madre, ¿hay también un lapso de tiempo para llamarle prematuro, es decir, entre qué semana y qué semana de gestación?
Por supuesto. Los clasificamos a los menores de 37 semanas, ellos son prematuros. Entonces, conforme disminuye esa edad gestacional de 34 a 36.6, son prematuros tardíos. De 32 a 34 son extremadamente prematuros. Abajo de 32 son muy extremadamente prematuros y menos de 26 semanas son inmaduros. Entonces, las estadísticas que nosotros tenemos, por lo menos en el hospital civil, hemos podido sacar adelante bebés de 26 semanas en adelante. Los menores de 26 en nuestra unidad de momento llegan a sobrevivir, pero su mortalidad es muy elevada. Entonces, entre menos edad gestacional tenga el niño, es proporcional al aumento de su mortalidad. De tal forma que entre menos edad gestacional tiene, pensando en menores de 30 semanas, pues esto implica que va a permanecer mucho tiempo, se prolonga la estancia hospitalaria porque requieren asistencias con oxígeno de diferentes grados, tratamientos especiales con medicamentos que tenemos a nuestro alcance, pero mucho de esto también procuramos promover la técnica canguro, que es el contacto piel con piel y en el que se habilitan a los padres como incubadora natural para que provean el ambiente intrauterino, que es lo que más se puede asemejar, y esto hace mucho la diferencia por la parte de humanización que se tiene con este grupo de bebés, y la evolución, el desenlace para ellos es muchísimo mejor. Pero ciertamente entre más prematuro, más complicaciones, más estancia hospitalaria, más procesos infecciosos que se adquieren dentro del hospital, y desde luego que impacta a los órganos de los sentidos, peligra la audición, la visión, el habla, el aspecto de cognitivo, aprendizaje y todo lo que corresponde al área neurológica.
Justamente eso le quería preguntar, si un niño que se salva, ¿cuáles podrían ser las posibles afectaciones? Y me imagino que también tendrá que ver con el grado de prematuro con el que nació, de acuerdo a la clasificación que ya nos explicaba.
Sí, correcto. En realidad este grupo de pacientes de alto riesgo requieren un seguimiento con la finalidad de mejorar su calidad de vida, de mejorar el alcance de sus habilidades. Todos queremos que sean al 100%. Y tenemos una gran ventaja, que es la plasticidad cerebral, que es una forma de que el cerebro es como un mecanismo de defensa que se adapta al grado de lesión. Y si nosotros generamos una estimulación correcta, individualizada, centrada con atenciones en la familia, ese niño tiene muchas posibilidades de salir adelante. Claro que es un trabajo multidisciplinario en equipo, en donde participamos pues como especialistas los neonatólogos, la oftalmóloga, la rehabilitadora, fisioterapeutas, y entonces es una labor que con los padres tenemos que hacer complemento para que se apeguen, se adhieran. Son indicadores importantes para lograr que estos niños pues alcancen su buen desarrollo. Lamentablemente a veces hay deserciones, los padres no continúan en el seguimiento y esto hace mucho, mucho la diferencia. Pero desde luego que un prematuro no está condenado a estar discapacitado. Si se le deja a la deriva, pues sí, la consecuencia de parálisis cerebral o discapacidad, insisto, auditiva, visual o de otra índole, pues sí serían muy, muy comunes. La técnica canguro, vuelvo, insisto, hace mucho la diferencia porque este apego con los papás hace un proceso educativo de convicción, sensibilización y humanización para que entonces ellos puedan integrarse ya con más conocimiento al tratamiento de estos niños en este contacto y evolucionan muy, muy diferente. Esa está publicado, está evidenciado científicamente a nivel mundial.
Doctora López, ¿y qué tanto participan en este caso los hombres en este programa Mamá Canguro?
Cuando están presentes, porque también tenemos una alta incidencia de mamás solteras, uh-huh. Pero cuando está presente la pareja, el esposo, ellos se tornan muy sensibles, son muy receptivos a la información, y el hecho de tener a sus bebés en este contacto piel con piel, con como si fueran canguros que traen a su cría que aún no ha madurado, de esa misma manera, sustancialmente cambian su actitud y verdaderamente se integran en una forma muy comprometida para estar apoyando a la mamá y como parte de la red de apoyo familiar para llevar a cabo este programa. El tiempo es indefinido, los bebés permanecen como si ellos fueran una incubadora, y cuando justo van llegando a las 38, 39 semanas corregidas o a los casi 3 kilos de peso, solicitan salir de la posición canguro los propios bebés. No es el papá, no es la mamá, no son los abuelos, el propio bebé sale. Entonces, ciertamente hay mucha adherencia por parte de los papás cuando experimentan este contacto con sus propios hijos.
Bueno, ciertamente la naturaleza es sabia, ¿no, doctora? Refiriéndome claro. Pues a lo que usted dice, que el propio niño dice, a ver, ya, dejemos de jugar al canguro, ¿no?
Correcto. Sí.
Ahora, la lactancia materna, ¿cómo se amamanta a un niño que no sé qué tantas posibilidades tenga con su boquita precisamente de pegarse al seno de su madre?
Es una parte exitosa con la técnica canguro. Las premisas principales son el calor como incubadora, el amor, que es una parte efectiva y que modula el neurodesarrollo, y la leche materna. La leche materna es insustituible por toda la celularidad, genes, nutrientes, hidratación y muchas propiedades más. Entonces, hay muchas estrategias para que un bebé, aún con su inmadurez, se trabaja con la mímica facial, ejercicios orofaciales, se evalúa la condición del bebé para la succión y entonces se coloca directamente al pecho, o bien se utilizan suplementadores para que el niño con la propia leche de la mamá logre estar haciendo esta succión. Además, cuando permanecen en las terapias intensivas y no es factible que tenga directamente su alimentación al pecho, utilizamos lo que se llama la calostroterapia. Se le apoya a la mamá para que extraiga su propia leche, especialmente de los primeros 4 días de vida, y se le va colocando en la mucosa oral para que se siga absorbiendo por todo el tubo digestivo, y esto le representa una protección natural impresionantemente a lo que también es el desarrollo de la microbiota, que así se identifica. Entonces, procuramos garantizar la lactancia materna exclusiva por todos los beneficios que tiene, y los niños nos han mostrado que son muy competentes para succionar desde las 30 semanas de gestación. Entonces es un hábito importantísimo e insustituible.
Aquí Javier Ramírez, uno de nuestros radioescuchas, dice: un bebé de 36 semanas, operado 2 veces de sus ojos, primeros días de nacido, con problemas de estrabismo y el habla, ¿en dónde lo podemos canalizar cuando no tenemos recursos?
Allí en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos a la mejor retinóloga de México, a la doctora Luz Consuelo Cepeda Romero, y también en paralelo está el Hospital de Oftalmología, en donde también están oftalmólogas pediatras muy brillantes, muy profesionales, y es muy factible, decía yo en un principio, que somos un hospital de atención a población abierta. Tienen que recurrir a sacar su cita de primera vez, abren su expediente, que es un trámite administrativo que no se puede diferir, y reciben la atención, pasan por un filtro donde se les hace una evaluación y se canalizan a la mejor atención que requiera por la edad que tiene.
Pues que se acerque al Hospital Civil. Doctora, ¿sí? Se me termina el tiempo y le agradezco infinitamente.
Estamos a la orden, muchas gracias, muy amables.
Muchas gracias a ustedes, la doctora Laura López Vargas. Y ya con esto nos despedimos. Gracias, que tenga usted una gran noche, que tenga un buen descanso. A nombre de todo el equipo aquí, le esperamos mañana despuesito de las 6. Gracias, buenas noches.